Mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Existen demasiadas pobrezas, las que empobrecen el alma y también las materiales, que podrían evitarse promoviendo la justicia, la igualdad, la bondad, la generosidad. Jesús nombra a los pobres hasta en 24 ocasiones en el Evangelio. Eran su prioridad y por eso deberían ser también la nuestra. El domingo se celebra la Jornada Mundial de los Pobres y el Papa nos pide rezar por ellos y acompañarlos. Soy Lola Ocaña y comienza aquí El Espejo Andalucía, que esta semana lo hace en Granada, donde el arzobispo se suma al apoyo de la candidatura para que esta ciudad sea Capital Europea de la Cultura 2031. Paqui Pallarés.
Don José María Gil Tamayo firmaba el manifiesto de adhesión a este proyecto promovido desde el Ayuntamiento, un manifiesto en el que también se han adherido otras instituciones como la Diputación de Granada, la Cámara de Comercio o la Confederación Granadina de Empresarios. La alcaldesa ha agradecido este gesto del arzobispo, cuyo acto se celebraba en el propio consistorio.
La diócesis de Huelva celebró el pasado miércoles la festividad de su patrón, San Leandro. Desde allí, Alejandro Ramos nos detalla más de este día tan especial.
La jornada comenzó en la Santa Iglesia Catedral con una misa en la que el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, resaltó el valor de San Leandro como modelo de pastor y evangelizador, exhortando a los fieles a seguir su ejemplo de fidelidad y servicio a la Iglesia. Posteriormente, en el obispado, se condecoró a los onubenses Antonio Sánchez Pajares y a María de la Concepción Gómez Pérez como ejemplos de compromiso cristiano y ciudadano.
Abandonar el mundo para abandonarse a Dios. Así puede resumirse la historia de una valenciana de 54 años que esta semana ha comenzado en el convento de las Carmelitas de Jaén un proceso de discernimiento hacia la vida eremítica, como nos cuenta Vanessa Muñoz.
María Teresa Ortiz, licenciada en antropología y doctora en teología, parecía tenerlo todo: un buen trabajo, posición y comodidades, pero ha sentido una llamada muy particular de Dios, la de dedicarse a la vida de oración, contemplación y silencio desde un eremitorio. Dependerá canónicamente del obispo y, si Dios así lo quiere, será la primera mujer ermitaña de la diócesis de Jaén. Una vocación poco frecuente, pero que sigue dando vocaciones.
En Asidonia Jerez soplan las velas del 50 aniversario de la presencia de la Congregación de las Esclavas del Santísimo Sacramento. Jesús Bazán, cuéntanos.
Corría el año 1974 cuando esta realidad eclesial llegaba hasta la ciudad de Jerez, todavía sin diócesis. 50 años han pasado de ese momento donde comenzaba un camino de amor y entrega silenciosa que celebramos este domingo dando gracias al Señor con una Eucaristía a las 10 de la mañana presidida por Monseñor José Rico Paves.
Nos dirigimos ahora hasta Córdoba, donde se inaugura una jornada de sostenibilidad de la mezquita catedral. ¿No es así, Nati Gavira?
El equilibrio entre el uso litúrgico y cultural de la Mezquita Catedral de Córdoba y su sostenibilidad han marcado esta jornada. En este sentido, el obispo de Córdoba afirmaba en el marco del acto inaugural que la gestión del Cabildo Catedral sobre el uso del edificio es muy eficiente por razones de seguridad, de sostenibilidad y porque cumple normativa escrupulosamente.
Y esta semana concluimos el Espejo Andalucía en Málaga, donde son muchas las asociaciones que trabajan desde diferentes ámbitos por la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Cuéntanos en carne y llamas.
El Salón de Actos de las Escuelas Ave María acoge mañana a partir de las 10 el encuentro Abanico de Vida, en el que van a participar muchas de estas entidades. Entre los testimonios, el de Miriam Fernández, una joven a quien le diagnosticaron una parálisis cerebral que le impediría andar. Fue dada en adopción a una nueva familia, la pequeña de 7 hermanos. Ha llegado a ser campeona de España de natación, cantante y actriz.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la Iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina el Espejo Andalucía y da comienzo el Espejo de nuestra Tierra en este 15 de noviembre de 2024. Como cada semana, os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix. Queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo. Una historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa. De Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
No podemos olvidar esta situación que están viviendo muchas localidades de España por el paso de la Dana. No podemos olvidar las numerosas personas que están en situaciones difíciles porque o lo han perdido todo o han perdido a sus seres queridos. En momentos así, la solidaridad toma forma de muchos nombres y apellidos y también en forma de organizaciones. Son muchos los que se han volcado para prestar su ayuda en cada rincón afectado. Voluntarios, ONG, otros organismos. Cáritas, como brazo social de la Iglesia, juega un papel esencial y único que no solo responde a necesidades materiales, sino también a una dimensión espiritual y humana profunda. En este contexto, Cáritas está al pie del cañón movilizando recursos y voluntarios porque, como Iglesia, queremos estar allí donde el dolor y la esperanza se cruzan. Hoy vamos a conocer más sobre cómo están trabajando y qué necesidades urgentes tienen por delante. Nos acompaña Manuel Hinojosa, sacerdote de Córdoba, que ha estado muchos años al frente de la delegación de Cáritas. Muy buenas, Manuel.
Gracias. Manuel, quiero preguntarle por su experiencia que ha tenido como delegado episcopal de Cáritas, y es en este momento que estamos viviendo pues este desastre de esta gota fría que está azotando España. ¿Cómo ve la respuesta de Cáritas frente a este desastre natural?
Bueno, ante este desastre natural y ante tantos desastres naturales como vivimos, porque la pobreza es un desastre natural que tenemos en nuestras puertas cada día. Pero ante este desastre natural, Cáritas ha sido una de las primeras organizaciones que ha estado presente. La Iglesia está presente siempre en todo y en primer lugar. Y esto con humildad. Pero tenemos que reconocer con humildad, la Iglesia está al servicio del pueblo de Dios y de los que respetan cada uno también su opinión. Cáritas, cuando sirve a los hermanos pobres y desfavorecidos, no pide ningún carné, pide que se acerque la persona. Y Cáritas, desde todas las diócesis, se está moviendo en todas sus medidas y posibilidades de una acción extraordinaria, porque no puede abandonar la ordinaria que cada Cáritas diocesana tiene en las puertas. Y entonces, yo por lo que conozco y por lo que veo, la acción caritativa de la Iglesia de España y de otras iglesias hermanas que están ayudando también a través de Cáritas Internacional, está siendo una presencia doble, no solamente en la ayuda material de alimentos, de ropa, sino en la espiritual, de la escucha, de la acogida, de la cercanía, que muchas veces más importante esa ayuda que la material, porque todas estas personas, las de ahora, con motivo de la dana, y siempre los pobres que tenemos a nuestro alrededor, necesitan muchas veces, más que un trozo de pan, una cercanía que les acoja, que les ayude, que les consuele, que les acompañe. La cercanía del corazón, de la acogida, esa no tiene precio.
Hablamos de esa presencia que es siempre, ¿no?, de Cáritas, y también en este momento de tragedia. Pero vamos a hablar qué sucede después. Con esta experiencia que usted tiene, ¿cómo se debe organizar Cáritas? Ha hablado de esa presencia material y espiritual, pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es lo que hay que hacer para continuar este apoyo después de que pase este primer momento grave de la situación?
Es difícil esa respuesta porque depende de cómo vaya todo esto evolucionando. Pero yo a Cáritas lo que le pediría es que Cáritas, que es la Iglesia de los pobres, Cáritas es el rostro visible, son las manos y el corazón de la Iglesia de los pobres. El Papa Francisco habla mucho de que él quiere una Iglesia de los pobres y para los pobres. Pues los pobres siempre están con nosotros, que dijo el Señor, los pobres siempre los tendréis. Pues la Iglesia, a través de Cáritas, tiene que estar desde la cercanía, desde el acompañamiento, desde la acogida, desde el respeto y desde la ayuda que pueda necesitar en cada momento. Y eso lo vamos a tener siempre. Más urgente en esta situación de la dana, o menos, pero tú también como párroco, para ti los pobres y los desfavorecidos de tu parroquia son urgencia que no tiene espera para mañana. Por eso digo que esta es una acción extraordinaria y urgentísima y dolorosísima, la de la dana, en tantos hermanos nuestros. Pero ese mismo dolor urgente, doloroso, lo tenemos cada día en nuestras parroquias y en nuestras caritas.
¿Qué mensaje le gustaría enviar a nuestros oyentes, quizá para aquellos que se sientan afectados por esta tragedia o que deseen ayudar y no saben cómo hacerlo desde esa perspectiva de Cáritas?
Bueno, yo, Cáritas, según mi conocimiento, todas las Cáritas diocesanas y Guadix también tiene abierta una cuenta, un bizum especial para esta ayuda económica. Ahora están diciendo que se necesitan más las ayudas económicas que las materiales, porque muchas veces se llena el cajón de y la ayuda económica para más largo plazo pues puede seguir haciendo. Entonces, tanto la ayuda económica como la ayuda material, creo que se puede llegar a través de Caritas Diocesana y a través de cualquier Caritas parroquial que se pondrá en contacto con Caritas Diocesana, porque toda la acción de Caritas Diocesana está después coordinada por Caritas España, que a su vez está coordinada pues con todas las demás Caritas que colaboran.
Efectivamente, no sé por qué pensaba que todos los momentos de tragedia como este que ha sucedido tiene como dos momentos graves. Uno cuando sucede, el otro cuando se olvida. Por eso efectivamente no podemos quedarnos simplemente aquí, sino que tenemos que seguir dando pasos para que no se olvide. Don Manuel, muchas gracias por su tiempo, por su valiosa perspectiva desde esta labor de Cáritas en estos momentos difíciles. Estamos seguros que escuchando sus palabras podemos aprender y podemos saber cómo contribuir también con Cáritas, ¿no?, que está haciendo esa diferencia en la vida de tantas personas. Muchas gracias, don Manuel.
Gracias a vosotros y a esta Iglesia Diocesana de Guadix y a esta sucursal, por decirlo así, de COPE que se hace presente en todos lados. Gracias.
Cáritas, por tanto, sigue ayudando a las víctimas y por eso sigue pidiendo ayuda para este momento y para el futuro. Escuchemos las palabras y la invitación de Manuel Bretón, presidente nacional de Cáritas desde 2017.
Soy Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española, y quiero lanzar a toda la ciudadanía una llamada urgente a la solidaridad con los miles de damnificados por la dana. Los voluntarios y técnicos de los equipos de emergencia de Cáritas en las zonas siniestradas necesitan el apoyo de todos para poder movilizar ayuda urgente a los miles de hogares y familias que lo han perdido prácticamente todo. No podemos dejarlos solos, no vamos a dejarles solos. Como en otras terribles emergencias, Cáritas seguirá estando al lado de las víctimas para garantizar, en primer lugar, sus necesidades básicas y ofrecerles después unas condiciones de vida dignas cuando comiencen las tareas de reconstrucción, que serán sin duda alguna largas y costosas. Por eso, tu solidaridad es urgente y de vital importancia. Dona ahora a través de nuestra página web caritas.es, de las cuentas corrientes habilitadas al efecto o del número de Bizum 00089.
Nuestra Iglesia de Guadix, atendiendo a la llamada de ayuda, no solamente ha aportado su granito de arena enviando comida, productos de limpieza y primera necesidad, sino que no nos olvidamos de esta situación que continúa. Por eso el domingo 24, Solemnidad de Cristo Rey, en todas nuestras parroquias hará una colecta en favor de los damnificados por la dana. Seamos, por tanto, generosos. Un grano no llena el granero, pero ayuda. Además, tenemos que recordar que siempre que suceden estos acontecimientos hay dos momentos que son terribles. El primero cuando sucede y el segundo cuando se olvida. No nos olvidemos. Y continuamos conociendo grupos y cantantes de música católica. Hoy os traemos a Fruto del Madero, un grupo de jóvenes, aproximadamente unos 30, que han descubierto la llamada de Dios en sus vidas y lo expresan a través de la música, la fe, el servicio y el anuncio del reino de Dios. Nacieron en Colombia y, según cuentan ellos mismos, tienen una fuerte devoción a la Virgen María. El single que os proponemos lleva el título Siento. Escuchémosla.
¿Cuántas veces me hablaron de felicidad? Que podía encontrarla en la fiesta, en el bar. Al principio lo disfrutaba y pensaba que me saciaba.
Pero en mí no encontraba jamás la razón, porque fue más profunda la desilusión y el miedo de no ser un hombre nuevo. Ahora siento que eres más que un sentimiento, tu plenitud más que un momento, porque no había nadie más contigo. Yo descanso y siento que tú te mueves en el viento. Tanta soledad me amaba, un abrazo que faltaba y que siempre lo soñé.
hacer cuando tú me miraste y viste mi dolor? Entendiste que soy frágil, pero a ti no te importó.
¿Quién diría que algún día yo podría conocer un amor sin condiciones para volver a creer? Quieres soltar. En el pasado fui esclavo, hoy de tu mano vuelvo a empezar.
Ahora siento que eres más que un sentimiento, tu plenitud más que un momento, porque no había nadie más. Contigo yo descanso y siento que tú te mueves en el viento. Tanta soledad. Un abrazo que faltaba y que siempre lo soñé. Estaba muerto, pero en ti volví a nacer.
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El domingo pasado celebrábamos el Día de la Iglesia Diocesana, un día para pedir por todas y cada una de las diócesis y confirmar nuestro compromiso, el de cada bautizado, para el sostenimiento de sus parroquias. Por parte de la Iglesia es también un día para hacer balance, tanto de cuentas como de asistencia pastoral. En ese ejercicio de transparencia, la diócesis de Guadix ofreció su balance anual reflexionando en primer lugar sobre la vocación y la misión de la Iglesia que cada uno tiene. Este año nuestra diócesis cuenta con 68 sacerdotes, 20 seminaristas y 81 religiosos quienes colaboran activamente en la evangelización y atención a las necesidades de la comunidad. Además, la diócesis ha ofrecido un fuerte apoyo pastoral, educativo y asistencial con 76 parroquias, 2 monasterios y se ha atendido a más de 56.000 personas en centros de Cáritas. La educación católica también ha jugado un rol importante, con más de 2.000 estudiantes en 5 centros concertados y 332 catequistas que impulsan la formación de la fe. Financieramente, la diócesis dispone de un presupuesto de 3,6 millones de euros, financiado por aportaciones de fieles, colectas y asignación tributaria que se destinan a salarios, mantenimiento de inmuebles y labores asistenciales. Esta idea de la Iglesia diocesana, el obispo invitaba a los fieles a apoyar económicamente a la Iglesia, recordando que gracias a la ley de mecenazgo los donativos son deducibles hasta un 80%, incentivando así la solidaridad para continuar esta misión en la diócesis. Un día, por tanto, para agradecer toda la labor que hace nuestra Iglesia y para seguir apoyándola.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y seguimos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con el obispo, que un año más ha presidido el pontifical en honor a la patrona de los accitanos, la Virgen de las Angustias, y al terminar la celebración impartió la bendición apostólica con indulgencia plenaria. Asistieron las autoridades de la ciudad de Guadix, encabezadas por su alcalde, Jesús Lorente, instituciones locales, hermandades, asociaciones y muchos fieles y devotos. En la homilía, el obispo habló de los dolores de la Virgen, con su hijo muerto en su regazo y de los dolores del mundo. También habló de la esperanza a la que nos llama la fe y de manera particular la Virgen de las Angustias. Habló también de los damnificados por la Dana y de afrontar el dolor de la que nos habla esta sagrada imagen. Invitó a vivir el año jubilar que la Iglesia vivirá el año que viene y que el Papa Francisco ha dedicado a la esperanza. Ya por la tarde, como viene siendo tradición, una procesión sirvió para llevar a la Virgen de las Angustias hasta su templo, acompañándola miles de accitanos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con el obispo que asistió en la Catedral de Sevilla a la beatificación del padre José Torres Padilla, cofundador de la Compañía de la Cruz, el pasado sábado 9 de noviembre. La celebración estuvo presidida por el cardenal Marcelo Semerano, prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos, y fue concelebrada por el nuncio apostólico en España y muchos obispos llegados de algunas de las diócesis donde se encuentran las 53 comunidades de las Hermanas de la Cruz. Uno de los momentos más significativos fue el descubrimiento del cuadro en el altar del jubileo con la imagen del nuevo beato, obra del pintor Raúl Berzosa, y el traslado de las reliquias al presbiterio en unas andas portadas por 4 hermanas de la cruz. Finalizó la celebración con unas palabras de acción de gracias del arzobispo de Sevilla y recordando la frase del nuevo beato que ha quedado grabada como un clásico de espiritualidad. No ser, no querer ser, pisotear el yo, enterrarlo si fuera posible.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a la delegación de catequesis y anuncio de la fe que ha celebrado en el arciprestazgo de la Sagra Huéscar el primer encuentro de formación de los catequistas el pasado sábado 9 de noviembre en la Casa Pastoral Obispo Ignacio Noguer de la localidad ostense. Comenzó a las 11 de la mañana con una oración y se presentaron los documentos sobre los que versará dicha formación en todo el curso pastoral. El nuevo directorio de catequesis, Anticum Ministerium, sobre la institución del Ministerio del Catequista, el nuevo Catecismo de Adultos de la Conferencia Episcopal Española, la Bula de Convocación del Jubileo 2025, Sped Non Confundit, y una guía para una catequesis inclusiva.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a la Delegación de Familia y Vida, cuyos delegados, Jesús e Inma, han participado en la 47 Jornada Nacional de Pastoral Familiar que se celebra anualmente en Madrid, organizada por la Subcomisión Episcopal de la Conferencia Episcopal Española. En esta ocasión, el eje del encuentro ha sido ofrecer claves que ayuden a los responsables de la pastoral familiar en las diócesis para afrontar la cuestión de género, con la ponencia impartida por Marta Rodríguez Díaz, profesora de Filosofía en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. También hubo informaciones varias sobre el Jubileo de las Familias de 2025 en Roma, la Semana del Matrimonio, el Congreso de Vocaciones, el nuevo itinerario de formación prematrimonial y el Encuentro Guadarrama 2025.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a nuestras parroquias. Lo hacemos con Purullena, que el pasado domingo, en las vísperas de celebrar al patrón de la localidad, San Martín de Tours, obispo natural de Hungría, retransmitió la misa por televisión. Una misa que ha llegado no solo a todos los andaluces, sino a todo el mundo a través de las plataformas de internet y de canal internacional para hacer llegar esta devoción particular de este santo del que se recuerda especialmente el hecho que le ocurrió siendo joven. Un día de invierno muy frío se encontró por el camino con un pobre hombre que estaba tiritando de frío y a medio vestir. Martín, como no llevaba nada más para regalarle, sacó la espada y dividió en dos partes su manto. Le dio la mitad al pobre. Esa misma noche vio en sueños que Jesús se le presentaba vestido con el medio manto que él había regalado al pobre y oyó que le decía: Martín, hoy me cubriste con tu manto.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y terminamos esta sección de noticias de nuestra diócesis con la exposición de fotografías de Semana Santa Occitana en el Hospital Real de Guadix que ofrece la Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa, de la que se seleccionarán la imagen oficial del cartel para esta Semana Grande de 2025 de entre las 57 que ofrece dicha exposición. La inauguración fue el pasado miércoles 5 de noviembre, a la que asistió el prelado occitano don Francisco Jesús Orozco, que alabó la fuerza de las fotografías presentadas y el valor que tienen como testimonio de lo vivido en la Semana Santa de Guadix. Se puede visitar en el Hospital Real de la Caridad hasta el 20 de noviembre, de martes a sábado, de 4 a 6 de la tarde. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Seguimos alentando y dando ánimos a todos los que han sufrido y están sufriendo la dana que ha afectado a tantos municipios españoles. Os dejamos ahora con Pilar García Muñiz, que continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 15 de noviembre de 2024. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día y hasta la semana que viene, si Dios quiere.